Pues vamos ya con nuestro catedrático de veterinaria, con Cristian de la Fe, una cita con Sherlock Health, que es como se llama su blog de divulgación y que también pues nos ofrece este espacio para divulgar aquí en Onda Regional. Cristian, buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Bueno, hoy queríamos hablar de las enfermedades emergentes, pero que en realidad no son emergentes, sino que han estado siempre allí. ¿A qué te refieres, Cristian?
Pues lo que quiero decir es que, hombre, parece que estamos viviendo ahora una época muy convulsa, y así es, ¿no? Con una pandemia, con casos como la infección del Nilo, que parece que se desata de repente coincidiendo con la pandemia, la gripe que nos llega ahora. Pero realmente lo que queremos transmitir es que esta interacción entre las diferentes enfermedades y nosotros, nuestra sociedad, pues ha existido siempre y bueno, pues tiene su ciclo de mayor o menor presencia de estas infecciones, pero que es algo habitual y que siempre ha existido, ¿no?, a lo largo de la humanidad.
Uh-huh. Bueno, y querías hablar, por ejemplo, de una que empieza a oírse ahora, porque ya hablamos de eso de la fiebre del Nilo, de lo del mosquito, hablamos ya el otro día, pero hay otra que es la Crimea Congo, esta no la he oído yo, a ver.
Sí, vamos a ver, la fiebre hemorrágica de Crimea Congo, que suena así un poco extraño, ¿no? La verdad que bueno, igual tenemos que empezar eso, acostumbrarnos a hablar de enfermedades como esta, que nos suenan muy lejanas, porque realmente eran bastante lejanas hasta hace muy poco tiempo, pero que diversos factores, entre los que podemos hablar ahora un poquito, pues motivan que cada vez sea más frecuente que estas infecciones geográficamente lejanas pues se puedan presentar aquí en España, ¿no? Uh-huh. La fiebre de Crimea Congo, como su nombre indica, pues es una infección que surgió hace ya unos 60, 70 años, curiosamente, en otra época de la humanidad, afectando a las tropas soviéticas, fíjate, en la península de Crimea, de ahí debe su nombre. Uh-huh. Y un poquito después también se aisló un agente similar, que luego se demostró que era el mismo, en lo que era el antiguo Congo belga, ¿no? Entonces, pues de ahí llega
la combinación de nombres, ¿no? Crimea,
llega la denominación de... Sí, realmente es otro mundo diferente, ¿no? El saber por qué se llaman las enfermedades como se llaman, ¿no? Entonces, esta infección ha llegado a España casi con total certeza con la migración de las aves, es decir, esto es un virus, ¿de acuerdo? Y uh-huh. No le hace prácticamente nada, bueno, no hace nada a las aves, pero sirven de transmisor del mismo. En España, pues se calcula, o hay al menos constancia, evidencia científica de que está entre nosotros en el año 2010, y su transmisión se produce principalmente a través del contacto con garrapatas, que pueden estar infectadas, garrapatas del género Yaloma principalmente, aunque pueda haber otras, y que pueden actuar de vehículo transmisor para, sobre todo, personas que tengan ahora mismo vivan en un ambiente rural, ¿no? Que sea más propicio, digámoslo así, el contacto con
claro, porque tiene que ser una garrapata, como decíamos el otro día con el mosquito, tiene que ser una garrapata que primero haya estado con el ave y luego llegue a nosotros, ¿o no?
Sí, no, realmente la infección ahora mismo en España se está manteniendo ya no con las aves, sino sobre todo estas garrapatas tienen una especial predilección por animales herbívoros grandes, tipo ciervos, también otras especies, es decir, tiene un ciclo muy complejo, ¿no? Se alimenta de varias especies, tanto de mayor como de menor tamaño, y ahí, digamos, es donde se mantienen en el hábitat rural, ¿no? A partir de ahí, pues, aunque la garrapata tenga especial predilección por alimentarse de estas especies, pues casualmente o accidentalmente, en ocasiones contacta con una persona y, bueno, pues evidentemente le puede transmitir el virus y ocasionar, pues un problema bastante importante, ¿no? Que es el que genera el virus de Crimea Congo.
Y como todos los virus, es difícil combatir contra él.
Claro, es muy difícil porque piensa que ahora mismo el reservorio está en el ámbito rural, pero estamos hablando de ciervos, jabalíes, es decir, animales de vida libre, de vida silvestre. Entonces, ¿cómo combates eso? ¿Cómo combates la única manera que puedes hacerlo es combatiendo, entre comillas, o controlando las poblaciones de estos animales, para evitar, en la medida de lo posible, pues el contacto, ¿no?, entre uh-huh. entre estos individuos y la especie humana. ¿Qué pasa? Que hay determinados factores que además están, digamos, ayudando a que estas enfermedades pues tengan mayor presencia entre nosotros, como puede ser simplemente pues el cambio climático, el abandono del campo hace que pues especies como los jabalíes, etcétera, se acerquen más, ¿no?, a los hábitats humanos que antes pues
claro.
Digamos estaban más alejados. Es decir, hay una serie de factores ahí asociados a muchas cuestiones que siempre hablamos, ¿no? Como la globalización, etcétera, que hacen que cada vez la interacción entre estas especies y el ser humano sea más sea posible o sea más frecuente y, por tanto, pues aparezcan casos esporádicos de este tipo de infección.
Y, ¿no? O sea, hay que tomarse muy en serio las picaduras de garrapata porque no es lo único que pueden contagiar, ¿no?
Sí, sí, muchísimo. Hay las enfermedades transmitidas por garrapatas, mosquitos, etcétera. Bueno, ya hemos estado hablando del Nilo. Pues son un problema, ¿no? Es decir, recientemente en España hemos tenido también los primeros casos de transmisión autóctona del dengue, por ejemplo, que era una infección que por otro virus, por un flavivirus que antes no teníamos y que antes se asociaban principalmente pues a la llegada de personas, sobre todo de Centro Sudamérica, pero que ya venían infectadas, no se infectaban aquí. Y recientemente hemos tenido los primeros casos, algunos de ellos aquí en la región de Murcia. En fin, es algo a lo que tenemos que habituarnos por todos estos factores que estamos comentando, Marta. Es decir, cambio climático, globalización, el transporte y el movimiento de personas que cada vez es más fácil y más rápido y bueno, pues la presencia de este tipo de vectores como garrapatas, mosquitos, etcétera, que nosotros los tenemos y que además que con el cambio climático pues ya evidentemente en muchos casos sobreviven perfectamente el invierno, ¿no? Con lo cual los ciclos de este tipo de infecciones se mantienen casi sin problemas, ¿sabes?
Bueno, estamos siempre dando malas noticias, parece, ¿no? Con esto del Nilo, ahora la Guinea Congo, pero también hay buenas noticias. Y en África, lo de que haya desaparecido la polio es una notición que quizá con todo esto de la COVID nos ha pasado un poco desapercibido, sí, sí. ¿No?
Es fantástico. Evidentemente, no todos son malas noticias y de hecho esta información que transmitimos a los radioyentes no se trata de asustar, sino simplemente de comentar cuál es la realidad para que la gente adopte las medidas de precaución, es decir, que no vaya uno al campo con un bañador como si fuera a la playa, ¿no? Es decir, que tenga cuidado y que la gente se revise cuando venga del campo y vea si tiene una garrapata y si no sabe quitarla, pues que se acerque a su centro de salud y efectivamente y acuda a los profesionales, ¿no? El caso de la poliomielitis es fantástico, ¿no? Es decir, la desaparición de la poliomielitis, la cual le debemos pues a dos señores que descubrieron las correspondientes vacunas hace ya muchos años. Primero el señor Salk, en el año 50 y pico, desarrolló la primera vacuna y luego se sustituyó por una que tenía una que la descubrió otro científico, Sabin, porque tenía una ventaja y es que la de Salk se pinchaba, mientras que la de Sabin se puede administrar, seguro que hemos visto las imágenes, ¿no?
Bebida,
de administrar vía oral, ¿no? Bebida, efectivamente. Entonces, tras la desaparición de la infección, gracias a las campañas de vacunación en América, en Europa y en, prácticamente todo el mundo, nos quedaban dos sitios, ¿no? Que el continente africano, en el cual, pues, evidentemente plantear cualquier opción de este tipo siempre es compleja por todo lo que es las infraestructuras, el riesgo, la violencia en determinadas zonas. Y el país que quedaba como reservorio de esta infección en África era Nigeria, ¿no? Y bueno, pues ya con varios años sin casos clínicos. Efectivamente, pues la OMS ha decretado que es libre, ¿no? Nos quedan dos pasos, pero que son dos pasitos grandes, porque claro, la infección todavía está presente en Pakistán y en Afganistán.
Vaya, y entrar allí es complicado también.
Efectivamente, como lo has dicho tú perfectamente. Es decir, el hecho de acabar con la infección ahora mismo ya no depende de la vacuna, ¿no? Depende de tener acceso, ¿no? A todas las poblaciones, principalmente infantiles, ¿no? Que son donde existe el riesgo mayor, ¿no? Pero yo creo que es un paso enorme, ¿no? Y ojalá sea esta la segunda enfermedad infecciosa erradicada por el ser humano, ¿no? En el ámbito humano, ¿no? En el ámbito animal también se erradicó la peste bovina y después de la viruela, pues hablemos de la poliomielitis, ¿no? Ojalá que sí.
Muy bien, Cristian, pues muchísimas gracias y la semana que viene volverás, aún no sabemos cuándo, pero lo anunciaremos con tiempo.
Muy bien, perfecto, Marta. Venga. Muchísimas gracias.
Hasta luego, Cristian.
Saludos. Gracias, hasta luego.